É difícil non sentir que a túa vila, o teu pueblo ou a túa cidade son as máis bonitas do mundo. É onde está a túa familia, onde pasaches a túa infancia, os teus veráns ou mesmo a túa vida enteira. Incluso pode dar lugar a discusións con xente de outras zonas sobre que pueblo é máis bonito, porque non se pode ser obxectivo. Pero dende 2011 hai en España unha asociación pensada para decidir, xustamente con parámetros racionais e indiscutibles, cales son os pueblos máis bonitos de toda España. Son só 94 dunha lista moi exclusiva na que Galicia aparece mencionada só en tres ocasións, para falar de Castro Caldelas, en Ourense, Mondoñedo, en Lugo, e dende decembro, Pontemaceira, aquí en Negreira. Hoxe temos connosco, e para iso imos pasar o castelán, al presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, para hablar de cómo se decidió darle este título a Pontemaceira y cómo será el acto de proclamación de mañana sábado. Francisco Mestre, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Antes comentábamos que la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España se fundó en 2011. ¿Podrías explicarnos un poco qué llevó a su nacimiento?
Pues mira, nosotros se hizo además desde un punto de vista de personas que estaban interesadas en el mundo del patrimonio, el turismo, el mundo de también de la naturaleza, del patrimonio natural y arquitectónico, ¿no? Uh-huh. Y se había visto el éxito que había tenido la Asociación de Pueblos Más Bonitos de Francia en el año 82, que ya pues llevaba bastantes años trabajando y se estaba viendo los resultados. Y bueno, y también vimos que se estaban desarrollando también redes en otros países como Italia, como Canadá, como Japón. Y bueno, y pensamos que era una buena idea intentarlo en España, ¿no? Ver cómo funcionaba. Ya desde el primer año que empezamos a trabajar y que se incluyeron los primeros pueblos, ya vimos que efectivamente, bueno, se duplicaba el turismo en muchos de los pueblos, pero no se duplicaba desde un punto de vista, bueno, de concentración de gente, ¿no? Sino que se duplicaba en lo que queríamos, que era en la desestacionalización de ese turismo y en que viniera gente en épocas del año donde antes no venía y en días de la semana, por ejemplo, entre semana, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues se empezaron a añadir pueblos. Siempre hemos ido muy poco a poco porque para nosotros siempre ha sido mucho más importante la calidad que la cantidad. Por eso somos todavía tenemos menos de 100 pueblos después de casi 10 años trabajando, ¿no? Pero sí que es verdad que esa exclusividad y ese poner a la marca como una marca de calidad real pues ha hecho que la marca pues tenga un prestigio muy importante en España y que mucha gente esté siguiendo ahora mismo la ruta de los pueblos más bonitos de España.
Comentabas ahora la red francesa, que es la original, y otras redes que se originaron después, pero también hay una red internacional que os conecta, ¿no?
Sí, bueno, en el año 2012 se decide crear la Federación Internacional de Pueblos Más Bonitos del Mundo, que la componen en un principio 5 países, y poco a poco nos fuimos añadiendo el resto de países, ¿no? Esos países tienen que llevar como mínimo 5 años desde su fundación para poder entrar en la Federación Internacional y tienen que tener un número determinado de pueblos. Ahora mismo hay 13 países en esa Federación Internacional, están naciendo redes de pueblos más bonitos en países como China, por ejemplo. Uh-huh. También se está creando redes en Rusia. Ahí es, la red suiza llegó después de nosotros, la red de Alemania, los pueblos bonitos de Alemania. Y además tengo el gran honor de presidir esa federación internacional y bueno que es una presidencia que bueno que es bianual, cada 2 años se cambia de país, ¿no? Y bueno, y ahora mismo España tiene esta presidencia, con lo cual pues Pontemaceira no deja de ser también, aparte de uno de los pueblos bonitos de España, uno de los pueblos más bellos del mundo.
Pues vaya título, la verdad, es todo un honor. Los primeros pueblos que recibieron este título en España fueron joyas del turismo español tan conocidas como Peñíscola o Santillana del Mar. ¿Es difícil encontrar lugares a la altura?
Es difícil, sí que es verdad que es difícil. Nosotros nunca hemos querido hacer rankings, o sea, no decimos este es el primero más bonito y este es el tercero o el cuarto o el quinto, pero sí que es verdad que es difícil porque nosotros tenemos una carta de calidad de más de 40 puntos donde se mira sobre todo la conservación de los edificios históricos, la conservación de las fachadas del propio pueblo, miramos los suelos, cómo están construidos, cómo están hechos, ¿no? Que no tengan asfalto, si puede ser, que sean de piedra, que mantengan esa arquitectura lo más medieval posible, ¿no? O lo más bella posible. Y también pues miramos otros puntos como pueden ser el tema del tráfico, ¿no? O como puede ser el tema de los aparcamientos o como puede ser el tema de la iluminación nocturna. Entonces todos estos puntos que están resumidos en nuestra carta de calidad, que tienen más de 40 puntos, pues muchas veces nos encontramos que llegamos a pueblos y que tienen fama de ser pueblos bonitos y que todo el mundo los tienen el imaginario como a lo mejor pueblos bonitos, ¿no? Y lo que nos encontramos es prácticamente patrimonio, un gran patrimonio, pero luego las calles pues dejan mucho que desear. O a lo mejor nos encontramos que tienen edificios construidos de los últimos 20 o 30 años, donde tienes a lo mejor edificios de 8 o 9 plantas dentro de lo que es el centro histórico o dentro de lo que sería el pueblo, porque nosotros vamos mucho a mirar ese pueblo compacto, ese pueblo que en su conjunto se le pueda decir pueblo más bonito, ¿no? Entonces, todas esas injerencias que pueda haber de construcciones posteriores, de construcciones de los años 70, 80, que tanto daño han hecho a muchísimos pueblos, pues son pueblos que son prácticamente rechazados a la primera, ¿no? Entonces, al final te quedas con un elenco de pueblos que no es muy grande, que es pequeñito, y que tienes que intentar, si finalmente entran en la asociación, porque piensa que aproximadamente uno de cada cuatro pueblos que lo solicitan es rechazado. O sea, tres de cada cuatro son rechazados, uno de cada cuatro son admitidos, ¿no? Con lo cual las probabilidades son pequeñas de que un pueblo entre en la red. Si entra, pues se van haciendo reauditorías y lo que se busca es que el pueblo pues vaya hacia arriba y que cada vez pues de alguna manera vaya mejorando y que llegue a esa excelencia turística que desde la asociación se promueve.
Pues nos hablabas ahora del problema del urbanismo, que bueno, el urbanismo reciente ha destrozado efectivamente muchos pueblos que podrían ser muy bonitos. Y antes de comenzar la entrevista hablábamos incluso de por qué Galicia, que sentimos que tiene tantísimos pueblos y que es tan bonita, tiene tan poca presencia en la asociación, en el sentido de que solo tiene tres pueblos que son efectivamente preciosos. Y tú hablabas de la idiosincrasia gallega. ¿Qué implica esto?
Bueno, la idiosincrasia gallega significa que los pueblos son sobre todo pueblos muy diseminados, ¿no? Te cuesta más encontrar en Galicia o en Asturias, cuesta más encontrar pueblos compactos, pueblos en torno todos a un castillo o que están fortificados, ¿no? Entonces, al final, pues esa idiosincrasia que hace que Galicia pues sean los pueblos mucho más diseminados, pues cuesta mucho más el que puedas encontrar pueblos como nosotros un poco pues se pretende. No, eso no quiere decir que no sean bonitos, hay pueblos pero por ejemplo el ejemplo de Mondoñedo o de Castro Caldelas, que son pueblos pues precisamente muy compactos y son pueblos en torno además a edificios muy potentes como puede ser el castillo de Castro Caldelas o la catedral de Mondoñedo, que además es patrimonio de la humanidad, pues hacen que sean sitios realmente y además no tienen prácticamente, o tienen muy poquitas injerencias urbanísticas, como estábamos hablando antes, y las que tienen, pues está intentando de alguna manera revertirlas de una manera muy activa, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que intentamos huir es sobre todo de lo que ya, aunque piensa que nuestra asociación tiene el límite de población para que un pueblo pueda entrar, que recordemos que además se hace a través de la petición formal por parte del Pleno Municipal, el límite poblacional es de 15.000 habitantes, pero prácticamente ningún pueblo tiene 15.000 habitantes, o sea, nuestros pueblos casi todos están por debajo de los 2.000, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando ya vemos un pueblo que es grande y que tiene mucho patrimonio, pero que a la hora de la verdad son ciudades, pues no son pueblos que nosotros incluyamos en nuestra red.
No suele ser un problema entonces la población, ¿no? Me refiero, no os encontráis con pueblos que os parecen preciosos, pero que, ¡ay!, tiene justo 17.000 habitantes. ¿No es lo habitual?
No es lo habitual. Los hay, pero mira, un pueblo de 17.000, de 15.000, 20.000 habitantes, te vas a encontrar ya con grandes edificios, te vas a encontrar muy probablemente con supermercados grandes, tipo Mercadona o tipo Carrefour, ¿no? Entonces ya se va perdiendo poco a poco, con ese tipo de cosas se van perdiendo todo lo que son lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es básicamente pues la autenticidad, el comercio de el comercio de proximidad, todo lo que sería la restauración desde un punto de vista local, la gastronomía local, ¿no? Huimos de las grandes marcas, sobre todo de las cadenas grandes que te puedes encontrar en cualquier ciudad, porque al fin y al cabo este mundo globalista en el que estamos, pues te puedes ir a Barcelona o te puedes ir a Londres o te puedes ir a París o a Madrid y te vas a encontrar un 80% de edificios muy parecidos, ¿no? Además, todos muy muy similares, con las mismas tiendas, con el mismo tipo de producto, con las pizzas, con las hamburguesas, y al final pues te van a quedar cuatro o cinco edificios o patrimonialmente muy importantes, como puede ser por la Sagrada Familia o el London Bridge, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero que al final es lo único que diferencia unas ciudades de otra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así a grosso modo, ¿no? Entonces yo creo que la autenticidad se va a encontrar cada día más en nuestros pueblos, en los pueblos que consigamos mantener con esa autenticidad, con esa idiosincrasia de lo auténtico, de la gastronomía nuestra, del patrimonio nuestro, del folclore de nuestros pueblos y de las costumbres de nuestros pueblos. Y es por lo que tenemos que luchar por conservar, ¿no? Entonces nosotros intentamos que mantengan esa esencia de pueblo, ya sea gallego, ya sea asturiano, porque además tenemos un país muy diverso, donde, por ejemplo, en el sur tenemos los típicos pueblos árabes blancos que son preciosos, y en el norte pues tenemos una Galicia con un marcado acento gallego, y en Cataluña pues igual, ¿no? Y en Castilla pues tenemos pueblos con unas plazas castellanas increíbles, además todos muy diferentes, que parecen que son incluso de países diferentes, ¿no? Pero que realmente vale muy mucho la pena de conservar y que nuestros hijos lo puedan en un futuro ver además.
Y esa autenticidad y esos criterios entendemos que se cumplen a la perfección en Pontemaceira.
Sí, Pontemaceira es un pueblo muy pequeñito, pero que nos ha sorprendido su entorno natural, ¿no? Con el puente, evidentemente, que es además muy bello. Además hay un pazo, tiene sus molinos allí, tiene varios elementos que hacen de la visita a Pontemaceira pues algo bello, aunque corta. Pero lo que es el entorno natural, ese patrimonio natural que tiene Pontemaceira, además de, evidentemente, el patrimonio arquitectónico, pues lo consideramos muy importante y creemos que es un sitio que vale muy mucho la pena visitar, ¿no? No es el típico pueblo pues con una catedral o con esos elementos que tienen más enjundia, ¿no? Pero sí que es verdad que es un lugar que vale la pena apuntarse en el viaje y tener en cuenta, y yo creo que no va a decepcionar a nadie cuando llegue a Pontemaceira, aunque sea un pueblecito que tenga 20 o 30 habitantes, poder visitar este pueblo y poder comer justo ahí al lado del puente, que es una delicia.
Pues la decisión de incluir a Pontemaceira en esta lista fue en diciembre y, bueno, el acto de proclamación será mañana. Entendemos que se alargó bastante por el tema del COVID. Pero también os queremos preguntar, aunque probablemente no nos podáis decir nada para no hacer spoilers, si estáis ya mirando nuevos pueblos, si hay pueblos que os están pidiendo que vayáis a visitarlos y cómo se ve el año que viene o los años siguientes.
Sí, la verdad es que, mira, nosotros, una de las cosas que me sorprendió mucho es que precisamente en pleno estado de alarma había plenos que se juntaban y que nos enviaban la petición de entrada a la asociación, ¿no? Con lo cual, pues seguimos teniendo peticiones de entrada. Tenemos que ir a visitar pueblos por toda España y tenemos que ver qué pueblos pueden entrar y cuáles no, ¿no? Este año, la verdad es que hemos tenido medio año prácticamente, pues como todo el mundo, parados y ahora empezamos un poco a funcionar. Y sí, evidentemente estamos viendo nuevos pueblos y estamos valorando, ¿no? Y esperemos que pronto podamos tener más pueblos gallegos, evidentemente.
Por experiencia, vuestra guía es todo un éxito a nivel nacional, pero ¿notáis también interés por los pueblos más bonitos de España a nivel internacional? ¿Viene gente de fuera?
Sí, por supuesto. Además, la guía la hemos sacado también en inglés, tenemos una versión en inglés. Y sí, por supuesto que hay un gran interés y además es un interés muy creciente que existe en el extranjero por la España de interior y por la España de patrimonio. Piensa que España es un país que se ha vendido siempre desde un punto de vista de sol y playa, que está muy bien en algunos casos, pero que nos hemos olvidado muchas veces de lo que es el turismo rural y de interior, ¿no? Prácticamente a España se la conoce por ese turismo, como te decía, de sol y playa, nuestras islas y las grandes ciudades, ¿no? Y fuera de ahí, pues es una gran desconocida para mucha gente. Esta asociación lo que hace pues es poner el acento sobre las joyas que tenemos en nuestros pequeños pueblecitos de interior, que son muchas, que están al mismo nivel que puede estar en Francia o que pueda estar en Italia, y que sin embargo en estos países pues tiene mucho más, en el imaginario de la gente tiene mucho más fuerza ese turismo patrimonial de pueblos de interior, ¿no? Entonces lo que tenemos que saber vender es, aparte de evidentemente nuestro turismo natural y arquitectónico de nuestros pueblos y de la España rural en general, también la gastronomía, tenemos una gran gastronomía y eso también tenemos que saberlo vender muy bien y yo creo que cualquier extranjero que viene a este país y visita uno de nuestros pueblos será encantado. Así que lo que hay que ponerlo ahora es en valor, llevamos años haciéndolo y vemos que el interés es creciente y el futuro del turismo va a ser un turismo mucho más rural, mucho más de autenticidad, como yo le llamo siempre, ¿no? Porque lo que se busca también es la experiencia, el pasar un fin de semana en un pueblo lo más rural y lo más, ¿cómo te diría? Lo más auténtico posible, pero evidentemente al ser humano nos gusta mucho y nos place ver la belleza, ¿no? Y entonces esa mezcla que tiene nuestra asociación de ser muy exclusiva y de pensar mucho en la belleza como un elemento fundamental para visitar nuestros pueblos, a la vez combinado con esa gastronomía y con esa cultura de todos nuestros pueblos, pues la hace una red realmente pues muy apetecible para muchos turistas.
Supongo que esto también cambiaría ahora recientemente por la crisis del COVID, porque parece que estamos buscando todos y todas escapar de las grandes ciudades, ir a zonas más pequeñitas. ¿Estáis notando también ahora que se puede volver a viajar un repunte de este turismo rural?
Sí, sí, no, por supuesto. Yo, mira, ayer precisamente estaba en Cantabria y me lo hablaba con la consejera de turismo de aquí de Cantabria, ¿no? Y además que lo venimos hablando con todos nuestros alcaldes, hemos tenido varias conferencias, videoconferencias con los alcaldes de la asociación, que nos comentan cómo va todo. Y sí que es verdad que en muchos casos es que estamos teniendo hasta las mismas visitas o más que en otros años, ¿no? En algunos de nuestros pueblos. O sea, que es que no es que haya bajado a consecuencia del COVID, sino que ha subido en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente el turismo es prácticamente totalmente o en un porcentaje muy, muy alto nacional. La gente de nuestro país no ha salido afuera, este año se ha quedado en nuestros pueblos y le han dado preferencia además a los sitios de interior en lugar de ir a las costas, ¿no? Esto ha hecho que tengamos pueblos que están al 100% ahora mismo de su capacidad, con lo cual, pues bueno, yo me alegro muchísimo por nuestros pueblos, evidentemente. A ver, me desalienta mucho cómo lo están pasando de mal en muchos de los lugares, sobre todo de costa, de la costa sobre todo mediterránea y sobre todo las islas, Baleares y Canarias. Y bueno, y esperemos que esta situación pues se vaya normalizando, pero sí que es verdad que mucha gente está redescubriendo su propio país.
Pues esta muy buena noticia, que es que estemos redescubriendo nuestro país y que estemos dándole una oportunidad a sitios de interior que igual pasaban un poco más desapercibidos, se podría ver también con un poco de preocupación, porque tú antes, por ejemplo, comentabas que se buscaba huir de un turismo masificado y más desestacionado, que no fuera solo los meses de verano y vacaciones, pero de alguna forma vuestra guía también lo que hace es compartir secretos con el mundo. Entonces, ¿cómo evitamos que esos secretos, esos pequeños pueblos que estaban ocultos, pues queden completamente masificados por el turismo?
Bueno, es que pero esto no significa que se vaya a masificar el pueblo. O sea, pueblos masificados tampoco tenemos tantos en este país, de pueblos pequeños me refiero. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que tenemos, lo que tenemos que intentar evitar son los pueblos que yo llamo los pueblos decorados, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos son pueblos vivos, ¿no? Pueblos que donde haya gente viviendo, donde hay una vida realmente, no solamente pueblos que estén de cara al turismo, que sean decorados y que la gente vaya allí y haya cuatro tiendas que cierran y se van. No, queremos pueblos vivos, ¿no? Entonces lo que intentamos es que esos pueblos tengan vida. Para ello, pues sí que es verdad que es muy importante el tener unas buenas telecomunicaciones. Yo creo que este COVID también puede ser una oportunidad, por desgracia, pero lo puede ser, para poner en valor, al alza, el teletrabajo. Y yo creo que desde nuestros pueblos se puede teletrabajar y se puede siempre y cuando haya una buena conexión de internet, y yo espero que en los próximos años la haya, y la haya mucho mejor en muchos sitios. Sé que se está tirando mucha fibra óptica en nuestros pueblos, lo hablo cada día con los alcaldes y lo estamos viendo, y yo creo que eso puede hacer que muchos sitios pues que están despoblados se reanime, ¿no? Lo del turismo de masas. Bueno, el turismo de masas se da, sobre todo en las ciudades, un Barcelona, ciudades de este estilo, sí que se da, y nosotros de hecho lo que intentamos es, pues eso, desestacionalizar, lo que haya gente por nuestros pueblos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que pueblos muy turísticos, como pueden ser Peñíscola, como pueden ser Santillana del Mar o Albarracín, son pueblos que a lo mejor vas entre semana en el mes de noviembre y no ves casi a nadie por la calle, ¿no? Entonces, son pueblos que sí, que tienen muy estacionalizado todo, pero claro, luego también tenemos que intentar que venga gente y que viva gente allí en otras épocas del año. Así que yo esto no lo veo ahora mismo un problema, y de hecho, en la mismísima Barcelona, de la cual yo nací en Barcelona y de la cual vengo, pues te puedo decir que ahora mismo ya se querría tener otra vez el turismo que había, ¿no? Porque, claro, es muy fácil hablar cuando todo va muy bien, pero ahora que las cosas van mal, pues por desgracia va a haber mucha gente que va a tener que cerrar. Sí que es verdad que nosotros estamos por un turismo que no sea tan masivo, pero uh-huh. Sí que es verdad que tampoco puedes despreciar al turista. Entonces hay que buscar ese grado intermedio.
Claro, pues comentabas también que en este momento está habiendo bastante turismo nacional y claro, estamos en un momento en el que hay que tener mucho cuidado. Desde la propia guía habéis sacado pues una especie también de guía para hablar con los visitantes de los pueblos y con los pueblos para que este turismo se pueda llevar a cabo pues siguiendo las medidas de protección contra el COVID. No sé si nos puedes adelantar alguna.
Sí, bueno, desde la asociación lo que hemos creado es, estamos haciendo una campaña ya hace un par de meses de turismo responsable, con el hashtag además, con todo lo que conlleva turismo responsable, que es básicamente el seguir las medidas que desde las autoridades sanitarias han impuesto en todo el país, ¿no? Y esta no es más que las mascarillas, que lo que ya sabemos, ¿no? La distancia de seguridad, el tema de del lavado de manos, etcétera, ¿no? Y algunas claves básicas que son de sentido común. Si yo veo un parking en un pueblo que está a tope de coches, pues a lo mejor es que ese pueblo está muy muy lleno de gente ese día, claro. Y quizá pues convenga visitarlo otro día, ¿no? Entonces, no dejar el coche pues en los arcenes de las carreteras precisamente para evitar esto, ¿no? Y cosas de sentido común, pero que bueno, que también hemos sacado un vídeo en el cual pues se muestra a una familia que va con mascarillas a uno de nuestros pueblos. Intentamos hacer esa pedagogía que creemos que es muy importante, sobre todo para la gente que está en las ciudades y que a veces puede pensar o puede llegar a pensar que el ir al pueblo pues puede significar como ir a la montaña, y no, en el pueblo también vive gente, en el pueblo también, y sobre todo vive gente, y muchas veces además de unas edades mayores que las que hay en la ciudad, ¿no? Con lo cual, pues el riesgo de una persona que se contagia en los pueblos pues es aún más alto que en las ciudades. Así que básicamente es la concienciación de que se mantengan hasta que no tengamos una vacuna y no tengamos esto un poco superado, de que seamos conscientes de que estamos en una pandemia.
Claro, pedirle a la gente que no se relaje y que, como tú muy bien dices, que siga siendo responsable. Pues ya para finalizar, mañana tendremos el acto de proclamación. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten este tipo de actos que hacéis?
Bueno, pues básicamente es el acto, se llama acto de proclamación porque a pesar de que en Fitur ya se dio además con dos secretarias de Estado y con una ministra, con la vicepresidenta cuarta del gobierno, se hizo un acto muy potente en el stand de Tour España en la Feria de Turismo de Madrid. Ya estuvo el alcalde de Negreira, estuvo allí recogiendo la acreditación como uno de los pueblos más bonitos de España, pero siempre hacemos después un acto que normalmente se hace en la primavera, en el mes de abril, mayo, pero que este año hemos tenido que retrasar, pues ya ves, al mes de agosto para poder hacerlo, ¿no? Así que lo que se hace es la destapada de un cartel, del cartel que a partir de ahora estará allí en Pontemaceira, que acredita a este pueblecito como uno de los pueblos más bonitos de España. Y bueno, estarán varias autoridades, entre ellas pues el alcalde, vendrá personalidades de la Junta de Galicia también, y básicamente también de la Diputación. Y lo que se hace pues es un poco de... Sé que también habrá, no sé si habrá algo de bailes, si habrá también fuegos artificiales. Sabemos que pues es complicado con el tema del COVID pues hacer un acto mucho más bonito como nos hubiera gustado, pero bueno, dentro de las posibilidades lo haremos lo mejor que se pueda y celebraremos que Pontemaceira pues pasa a formar parte de la red y este es el acto que hacemos en todos los pueblos cada año cuando entran en la asociación.
Pues Francisco Mestre, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que sabemos que estás muy, muy, muy liado. Gracias por colaborar y, bueno, muy buena suerte en vuestra búsqueda de los pueblos más bonitos de España.
Pues muchas gracias a ustedes y nada, encantado de haber estado contigo.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.